Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a seguir con el tema del amor de Dios. Pasen por favor conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 15. Mientras ustedes llegan, voy a hacer un pequeño raconto de qué es lo que estuvimos hablando últimamente. En esta serie, en lo que va de la serie, hemos estudiado y definido al amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Trabajamos brevemente las dos naturalezas para reafirmar que el amor de Dios es un amor que nos viene al momento del nuevo nacimiento. Esta clase sublime de amor es un producto de la nueva naturaleza. El amor de Dios es una elección de la libre voluntad del Hijo de Dios, como también es un fruto del andar en la nueva naturaleza, y de eso se trata la enseñanza de hoy. Habíamos visto que nos vestimos del nuevo hombre y nos vestimos en amor, que el nuevo hombre y el amor son la vestimenta de la nueva naturaleza, es el uniforme de trabajo para la nueva naturaleza. También pasamos un rato viendo las características del amor de Dios según las declara la palabra de Dios en 1 Corintios 13. En la segunda parte vimos que Jesucristo le dijo a sus discípulos que les daba un mandamiento nuevo, que era amarse unos a otros con un nuevo estándar, como Él nos ha amado. Es un mandamiento, ya no es nuevo, pero uno no hace las cosas que descubre en la palabra de Dios, sino por el amor que uno tiene a Dios, en respuesta amorosa a Dios, por el inmenso amor con el cual Dios nos ha amado a nosotros, de tal manera que gustoso hacemos la palabra de Dios y la voluntad de Dios andando en amor en su palabra, sin necesidad que sea un mandamiento para hacerla. ¿Es un mandamiento? Sí, lo vimos, pero no necesitamos que sea un mandamiento porque lo amamos a Dios, sabemos que Él nos amó primero, entonces tenemos esa reciprocidad de amor para con Dios. Una cosa muy interesante que habíamos trabajado en estos días fue que la razón por la cual la gente va a saber que somos sus discípulos es porque tenemos esta clase de amor los unos por los otros, con el estándar que colocó el Señor Jesucristo. La entrega total sigue siendo el estándar hoy, aquí y ahora, según la colocó el Señor Jesucristo. También vimos que la ley del amor es una ley superior y que no se puede separar al amor de Dios del amor al hermano en Cristo. Amar con el amor de Dios y andar por el Espíritu van de la mano. Ahora sí estamos listos. En Juan capítulo 15, en el versículo 16, dice: No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué cosa? Fruto. Y vuestro fruto, de nuevo, permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. La vida cristiana se trata acerca de conocer a Dios el Padre y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y además de llevar fruto. Es muy importante. De eso se trata la vida cristiana, de conocerlo a Dios el Padre, al Señor Jesucristo, su Hijo nuestro hermano, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y de llevar fruto. Romanos capítulo 7, por favor. Hemos trabajado bastante el libro de Romanos en las clases anteriores. Ahora vamos a ir a Romanos 7 en el versículo 4, donde dice: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Fíjense cuál es el fin, a fin de que llevemos, ¿qué cosa? Fruto para Dios. Fruto. Y lo vamos a ver tantas veces en esta enseñanza hasta que quedemos convencidos. De nuevo, a los evangelios, por favor, Mateo capítulo 13. Ya habíamos trabajado nosotros en otra enseñanza la parábola, la maravillosa parábola del sembrador. Y esta es parte de esa parábola en Mateo 13, en el versículo 23, donde dice: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y fíjense qué pasa con aquel que fue sembrado en buena tierra y que además de motu propio oye y entiende la palabra y da fruto. Y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Depende de su capacidad, de su habilidad, de su interés, pero produce, produce y da fruto. Por favor, vayan conmigo a la mitad de la Biblia, en el libro de Salmos, porque en realidad uno siempre está dando alguna clase de fruto. Vamos a ir a Salmos en el capítulo 1. Pero lo que pasa es que cuando uno es renacido del Espíritu de Dios, la verdad es que uno no debiera dar la misma clase de fruto en su vida que daba antes de conocerlo a Dios. Tiene que haber una obvia, una lógica diferencia, porque gloria nos habita, ahora es Dios en Cristo en nosotros. No podemos dar la misma clase de fruto que sea que dábamos antes de conocerlo a Dios y de ser renacidos de su Espíritu. Acá en Salmos 1 hay un registro en el Antiguo Testamento que hemos trabajado en alguna de nuestras enseñanzas, donde se compara al hombre con un árbol. En Salmos 1, en el versículo 1, comenzamos diciendo: Bienaventurado el varón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en contraste en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo va a ser esta persona que haga esto con la palabra de Dios? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da una cosa en su tiempo, que es fruto, y su hoja no cae, y todo lo que hace este hombre prosperará. Pero este hombre da fruto en su tiempo. Todo árbol produce fruto. Vamos a ver, ya que estamos ahí en el Antiguo Testamento, al comienzo, a Génesis capítulo 1, les quiero mostrar algo muy interesante. Pero muy interesante, porque todos los árboles, en realidad todos los árboles, todas las plantas, pero todos los árboles producen frutos según su género. Es una ley de Dios. El manzano no da peras. Todos los manzanos en cualquier lugar del mundo se llaman manzanos o árbol de manzana porque dan manzanas, dan fruto de acuerdo a su género. Fíjense en Génesis 1.11 y van a ver a dónde apunto yo, porque después nos vamos al Nuevo Testamento. En Génesis 1.11 dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé qué cosa, fruto. Según su género, manzana da manzana, pera da pera, uva da uva. Fruto, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y bueno, y como todo lo que dice Dios cuando él da su palabra, y fue así. Siempre es así con Dios. En Génesis y ahora también. En 1 Pedro capítulo 1, con esto en mente, con esto en mente que todo árbol produce fruto según su género, quiero que vayamos, y acabamos de comparar, bueno, no nosotros, sino que la palabra de Dios en Salmos 1 había comparado un hombre un hombre que se paraba firme en la palabra de Dios y que se nutría de la palabra de Dios con un árbol que estaba junto a corriente de aguas. Bueno, en 1 Pedro capítulo 1, en el versículo 23 dice: Siendo renacidos no de simiente, no de semilla corruptible, sino incorruptible, la simiente nuestra, la que tenemos nosotros, Dios en Cristo en nosotros, es incorruptible. Por eso yo les decía que el fruto que damos ahora no puede ser igual que el fruto que dábamos antes. ¿Por qué? Porque la manzana da manzana, nosotros que somos, tenemos la simiente de Dios en nosotros, no podemos ya dar manzanas como dábamos antes. Los árboles darán fruto según su género. Bueno, nosotros no somos árboles, pero tenemos la simiente incorruptible de Dios en nosotros. El fruto que podemos tener nosotros ahora no puede ser igual al que dábamos antes. Lo leo todo de nuevo porque dice, siendo renacidos no de semilla o de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa renacimos? Por la palabra de Dios, que además maravillosamente vive y permanece para siempre. Y habíamos visto que esta es una característica del amor de Dios también. La palabra de Dios, como Dios, vive y permanece para siempre. Y el amor de Dios también nunca va a dejar de ser. Regresemos, por favor, de nuevo al mismo evangelio donde habíamos comenzado esta enseñanza. Juan, y en el mismo capítulo, 15, por favor. Juan 15. Se espera entonces de nosotros que también tengamos mucho fruto de naturaleza sublime, espiritual. Y en eso es en lo que va a ser glorificado nuestro Padre. ¿En qué otra cosa podría ser glorificado sino en que llevemos el fruto correcto? Juan 15, versículo 8, fíjense, en esto es glorificado mi Padre, en esto en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios es glorificado cuando sus hijos llevan fruto y tiene especial cuidado en que quien lleva fruto, lleve más fruto. Les muestro el mismo Juan 15, pero arriba de todo, en el versículo 1. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesucristo, y mi Padre es el ¿qué? El labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto de nuevo, lo limpiará con un propósito, para que lleve más fruto. Me pregunto, el Padre Celestial que está comparado aquí a un labrador, ¿está interesado en que llevemos fruto? A mí se me ocurre que sí. Es evidente que debiéramos, como parte de nuestra vida cristiana, llevar fruto. Llevar fruto. Gálatas capítulo 5. Ya lo habíamos visto, Gálatas 5. Es ya terreno conocido en este tema del amor de Dios. Gálatas 5. Acá pasa lo mismo que con el jardinero cuando poda una planta. El jardinero, que entiende del tema, poda la planta y le da belleza, pero también lo que más hace es ayudarla a que crezca mejor y que dé más fruto. Ve ramas que se van en vicio y bueno, las corta para que otras, que son ramas que en su entender son más fructíferas, se reciban toda la fuerza de la savia y que no se pierdan en ramas que son inútiles o infructuosas, para hablar en el contexto. Una vida cristiana sin frutos no es una gloria a Dios, ni es tampoco una bendición para nosotros y para las personas que nos rodean. Uno quiere cada día más ser imitador del Padre como hijo amado, andar en luz, imitador de Jesucristo en su andar y su entregarse por nosotros de manera desinteresada, a una costa de su propia vida. Uno quiere que Cristo se manifieste en su vida. Eso es traer fruto. En Gálatas 5, en el versículo 22, fíjense qué maravilloso lo que dice acá. Mas el fruto del Espíritu es amor, el primero de ellos. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas estas cosas no hay ley, porque es superior a la ley el amor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros supuestamente hemos crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Si vivimos por el Espíritu, entonces la lógica es, andemos también por el Espíritu. Bueno, ¿cómo se hace para andar por el Espíritu? Uno lee la palabra de Dios, ve cómo anduvo el Señor Jesucristo, ve cómo anduvo Pablo, ve cómo anduvo Pedro, y ahí tiene el camino para andar. La palabra de Dios es clara en cuanto al andar cristiano. Pero ahí en Gálatas 22, perdón, 5:22, vemos que el fruto del Espíritu es todas esas cosas. Es como un racimo con varias uvas. Es un racimo, varias uvas. El fruto del Espíritu es todas estas cosas. Lo estamos viendo ahora porque nos estamos concentrando en el amor de Dios. Bueno, el primero listado ahí es el amor. Efesios capítulo 2, por favor. Andar por el Espíritu es andar según la nueva naturaleza, es andar según la revelación de Dios en su palabra. Vivir de acuerdo al nuevo hombre produce el fruto que está descrito en el registro de Gálatas. Pero ahora en Efesios 2, en el versículo 10, Es una maravilla de registro, dice, porque somos hechura suya. Somos hechura suya, por favor, somos hechura de Dios. ¿Qué otro fruto podríamos traer? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No es que somos hechura suya porque hicimos buenas obras. No hay obra alguna que hayamos podido hacer para poder ser creado en Cristo Jesús. Pero el ser creado en Cristo Jesús nos trae el beneficio a nosotros y a quienes nos rodean que podemos hacer buenas obras, que son obras que antes evidentemente no podríamos hacer, que son parte del fruto de ser un cristiano, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó de antemano las obras en las cuales podemos andar. Y quiero pasar un segundito nomás en algunas de esas buenas obras, y van conmigo a 1 de Pedro capítulo 4, por favor. Vamos a ver algunas de esas buenas obras en las cuales nosotros podemos andar. 1 de Pedro capítulo 4. En el versículo 7 vamos a comenzar. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Algo que antes no hacíamos. Es una buena obra la oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque es algo que todos nosotros necesitamos, que el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos, fíjense, todas las buenas obras. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, no importa cuál sea, ministrelo a los otros. Flor de buena obra es esta. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, bueno, fíjense cuál sería la buena obra, hablar conforme a las palabras de Dios, según el versículo 11. Si alguno ministra, ministrar conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Dios busca su gloria y nuestra bendición, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses capítulo 1. Acabamos de ver un puñadito nomás de pequeñas, de buenas obras, un pequeño puñado de buenas obras. Ser sobrios, velar en oración, tener ferviente amor, hospedarse cada uno según el don que ha recibido, ministrarlo a los otros. Si uno habla, hablar conforme a las palabras de Dios. Y el propósito es que en todo Dios sea glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1, el versículo 6, por favor. Versículo 5, por favor. Filipenses 1, 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, no te preocupes, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No te preocupes. 9, versículo 9. Y esto pedía Pablo en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y reprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Otra vez la palabra fruto, no nos podemos escapar del fruto en la vida cristiana, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Otra vez lo dice. Judas 12. Los frutos son de justicia por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Siempre es por medio de Jesucristo y siempre es para la gloria de Dios. Judas 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto. Ahí es donde voy. El resto del versículo, dos veces muertos y desarraigados. De todos modos, la crítica acá, la confrontación, era que no tenían fruto. Lo compara con nubes sin agua, que son manchas en los ágapes, se apacientan a sí mismos, llevados de aquí para allá por todo viento, eran árboles otoñales sin fruto. Fíjense qué importante será. Y no son una gloria para Dios. Esta clase de gente, la gente que hace esto, no es una gloria para Dios. Y Dios busca su gloria, pero ojo, busca nuestra bendición también. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. En el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, que es el afecto entre los hermanos, y al afecto fraternal, terminando, es amor. A todo esto, lo último que añadimos es amor. Y termina diciendo, me encanta, porque termina diciendo que es afecto fraternal y después dice amor. Porque si estas cosas están en vosotros, todo lo que acabo de mencionar está en vosotros, y abundan, no solo están en nosotros, sino que abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin qué, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa palabra de Dios, maravilloso registro, más simple, no sé, imposible. Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 3. Qué lindo saber que a Dios le agrada, a Dios le bendice, a Dios lo alaba y lo glorifica, que uno tenga fruto. Qué agradable que es, qué agradable sensación. Y qué bueno es saber que andando en la palabra de Dios es como la cola sigue al perro, viene el perro y atrás del perro viene la cola. Así sigue el fruto cuando uno anda en la palabra de Dios. No hay como no tener fruto cuando uno anda en la palabra de Dios en amor. No hay caso. Uno anda en amor, uno tiene fruto. Uno anda en amor, según la palabra de Dios, uno tiene fruto. Santiago 3, versículo 17, dice que, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Bueno, es la sabiduría que proviene de Dios, en la que tenemos nosotros acceso a través de su maravillosa palabra. Después de ser pura, bueno, es pacífica, es amable, es benigna. Dios mío, cuántas buenas cosas que es esta sabiduría. Está llena de misericordia, y gracias a Dios que es así. ¿Y de qué cosa? Buenos frutos. Buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tito capítulo 3. Fruto, pero por todos lados. Fruto por todos lados en el andar cristiano, un andar de amor según la palabra de Dios. Tito capítulo 3. Timoteo, Tito y Filemón. Tito capítulo 3, versículo 14. Dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Por qué dirá esto? ¿Para qué lo dirá? Para que no sean sin fruto. Acá está, la palabra marca cómo andar. ¿Quieren andar según la palabra? Bueno, lean estos registros de escrituras y uno sabrá qué cosas puede hacer que signifiquen andar según la palabra de Dios. ¿Qué es andar por el Espíritu? Porque la palabra de Dios fue revelada por el Espíritu de Dios. Tito 3, estamos, bueno, Efesios 5 entonces. Efesios 5. Efesios 5, en el versículo 8 vamos a comenzar. Efesios 5, en el 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Lo habíamos visto esto. Dios es luz, andamos como hijos de luz. Dios es amor, andamos en amor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, dice el 9, justicia y verdad, pero habla del fruto, comprobando lo que es agradable al Señor. Bueno, acá estamos viendo qué cosas son agradables al Señor, que demos fruto, que andemos según su palabra. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Bien. Las tinieblas tienen obras, pero son infructuosas en cuanto a Dios. Entonces las tinieblas sí tienen obras, pero infructuosas en cuanto a Dios. Regresamos a Romanos 7, por favor, donde habíamos estado al comienzo. Romanos 7, en el versículo 4, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que, lo cual indica propósito, llevemos fruto para Dios. ¿A fin de qué? Indica el propósito. ¿A fin de qué? Llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La vieja naturaleza también tiene fruto. Vimos que las tinieblas tenían obras que eran infructuosas. La vieja naturaleza tiene frutos que son indeseables. Romanos 6, ahí nomás en Romanos, pero un capítulo más arriba. Romanos 6, en el versículo 21 dice, ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué cosa es? Muerte. Entonces, ¿qué fruto había antes? Si el fin aquel era muerte. Gálatas 5. Por favor, regresamos a Gálatas 5, donde estuvimos hace un ratito atrás, que es, digamos, nuestro registro de cabecera para esta enseñanza. ¿Qué duda podría cabernos a alguno de nosotros que Dios quiere que tengamos el fruto de una vida de libertad y de amor en servicio cristiano? Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Quiere que renovemos nuestras mentes a su palabra para nuestro mejor beneficio y tengamos fruto del árbol bueno. Recordemos entonces a Gálatas 5, y luego por favor dejen una marca ahí en Gálatas 5 porque en un ratito vamos a regresar, porque les dije que es, digamos, el registro de cabecera para esta enseñanza. Gálatas 5, en el versículo 22, recuerden que dice que el fruto del Espíritu es todas estas cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Piensen, si uno anda según el Espíritu de Dios, uno tiene este fruto del Espíritu. Bien, ¿quién no necesita más amor, o algo de gozo, o más gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Quién no necesita estas cosas? Pues bien, andemos en la palabra de Dios, y como dije antes, como la cola sigue al perro, donde va el perro va la cola, en algún momento vamos a tener fruto, porque está prometido y Dios quiere eso. Diseñó todas las cosas para que tengamos fruto. Ve que no tener fruto, en la opinión de Dios, no tener fruto está mal. No lo glorifica a Él. Aquel fruto del Espíritu de Gálatas 5:22, que se presenta como una unidad compuesta por estos nueve miembros en la palabra de Dios, es una consecuencia de un andar en la palabra de Dios. ¡Ojo! No es un trabajo de Dios en nosotros. ¡No! Aunque verdaderamente nunca jamás el Padre Celestial debiera quedar afuera de la ecuación de la vida cristiana. Cuando nosotros decimos que esta es nuestra responsabilidad, queremos decir que Dios dio todo para que nosotros andemos ese todo y tengamos los frutos en nuestra vida. No exento de Dios, pero no es que Dios hará que venga en nosotros esto. Esto nos viene de parte de Dios cuando nosotros andamos según la palabra de Dios. Porque dice, es el fruto del Espíritu. No es el fruto que Dios coloca en algunos sí y en otros no. Es el fruto de andar por el Espíritu. Y vienen como una unidad. No elegimos cuál tendremos. Por eso digo que vienen como una unidad. La razón por la cual amor es el primero en el listado podría ser porque por la importancia que vimos que tiene el amor en la palabra de Dios, porque el amor nunca deja de ser. El amor trasciende las fronteras de cualquier administración. El fruto del Espíritu es la manifestación, a nivel de los sentidos, de un andar que glorifica al Padre. ¿Es tan complicado? Una cosa importantísima acerca del fruto es que el fruto crece a lo largo del tiempo. Este fruto del andar en el Espíritu no es un don, un regalo de parte de Dios. Es un fruto que crece según crecemos en servicio amoroso a la casa de Dios. Este fruto va a tener las características de la planta a la cual está vinculada. La uva tiene todas las características de la vid, que es la planta de uva. La manzana tiene todas las características, todo, si quieren, qué sé yo, el ADN de la planta de manzana. Y así sucesivamente con todo. Nosotros también somos una nueva naturaleza. Bueno, es como que lleváramos el ADN espiritual de nuestro padre espiritual. Por eso el fruto tiene que ver con el andar. Juan, de nuevo, Juan capítulo 15, por favor. Evidentemente no lo hemos agotado a este hermoso registro de Juan 15. Recordamos entonces, este fruto va a tener las características de la planta a la cual está vinculada. Reflejará la naturaleza del árbol del que proviene. La atención que prestemos al andar en la nueva naturaleza de Cristo en nosotros expresa el tipo de fruto que crece en el exterior. Va de nuevo. La atención que prestemos al andar en la nueva naturaleza de Cristo en nosotros expresa el tipo de fruto que crece en el exterior. Juan 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nosotros tampoco, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, fíjense la importancia de las palabras del Señor Jesucristo, y de que es básicamente, Él habló la palabra de Dios, de tal manera que es la importancia de la palabra de Dios. Va de nuevo el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto cuando pedimos y nos sea hecho. El ser hecho, ese es el fruto de haber orado. Porque oramos permaneciendo en Él, con las palabras de Él permaneciendo en nosotros. Entonces pedimos lo que queremos, nos es hecho. Dios es glorificado en el fruto, que es lo que le pedimos, que nos fue hecho. Va de nuevo, el mismo versículo es mucho más simple que lo que yo lo puedo complicar, aunque quiera. Así que vamos de nuevo a la Biblia. Dice, si permanecéis en mí, en el 7, y mis palabras permanecen en vosotros, las condiciones, si permanecen en Él y en las palabras en nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en esto, en que llevéis mucho fruto, que al pedirnos sea hecho, y seáis así mis discípulos. No sé, no hay como, ni yo lo puedo complicar, y soy tan bueno en eso. Es maravilloso leer esto, estos registros de Escritura y verlos directamente en castellano, es maravilloso. Mateo capítulo 7, otro evangelio. Producir fruto entonces significa que permanecemos en la vid. Es imposible para un pámpano producir fruto si no está en la vid. Una vez que pierde el vínculo con la vid, pierde también la posibilidad de dar fruto. Damas y caballeros, decidamos entonces quedarnos en la vid. Mateo 7, versículo 15. Siete quince dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol, ¿qué tipo de fruto da? Buen fruto. Pero el árbol malo, ¿qué fruto da? Fruto malo. No puede, fíjense, si nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, somos los frutos por ser discípulos de Él. Él es nuestro amo, nuestro Señor. Entonces, por nosotros, si nosotros permanecemos en la vid, lo conocerán a Él. Lo mismo que habíamos visto, que si nos amamos de esta manera que enseñaba la palabra de Dios, la gente conocerá que somos discípulos de Él. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Si permanecemos en Él, amaremos como Él amó, la gente nos conocerá y lo conocerá a Él por nosotros que somos los frutos, por este discipulado que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor, nosotros somos sus discípulos. Cuando permanecemos en la vid y permanecemos en sus palabras, entonces llevamos fruto, la gente lo ve y dice, ah, che, estos son discípulos del Señor Jesucristo. Por sus frutos nos conocen. Es decir, lo conocen a Él por nosotros, por sus frutos. Igual que los falsos profetas, que también tienen frutos malos. 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Esto lo sabemos nosotros, aunque no hayamos jamás plantado una plantita en casa, aunque no tengamos una maceta con una margarita. Nosotros sabemos que el árbol malo tiene que dar malos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, fíjense lo que pasa, dice el 19, es cortado y echado en el fuego. Va a venir un momento, así que por sus frutos los conoceréis. Igual que nosotros como discípulos del Señor Jesucristo, somos conocidos por el fruto que llevamos, como somos conocidos por el amor de Dios que hay entre nosotros. El fruto bueno solo viene del árbol bueno. Esto es una verdad singular porque la gente sabrá que somos discípulos del Señor Jesucristo si nos amamos los unos a los otros y sabrá que somos sus discípulos por nuestro fruto, parte del cual es el amor de Dios. Juan 15, no le dije, no lo agotamos. Juan capítulo 15. Ya que hablamos de árboles, hablemos un poquito más, que ya hablamos algo también de poda. Podar es algo que se le hace a las plantas por motivos estéticos o por la salud de la planta, como habíamos visto. Se le podan las partes que de alguna manera impiden dirigir su crecimiento en el mejor beneficio de la planta. Juan 15, en el versículo 1, ya habíamos leído, terreno conocido es este, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso hace un jardinero cuando poda una planta, por el beneficio de la planta. El Padre aquí es quien personalmente hace esa poda para que el crecimiento de nuestras vidas de servicio cristiano sea dirigida donde tenga mayor beneficio para nosotros y todos los demás. Por eso el labrador nuestro se preocupa de podarnos como corresponde y lo hace a través de su palabra y su revelación específica a nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hebreos capítulo 12, ya que estamos en el tema de la poda y de lo importante que es la poda en la planta para el mejor crecimiento, para un crecimiento adecuado de la planta. Hebreos 12. Producir fruto es el resultado de permanecer en Cristo. Nuestro trabajo es permanecer en la vid. Como estamos hablando de discipulado, un discípulo es alguien que tiene una disciplina, que uno tiene que aprender de la palabra de Dios. Como hablamos de disciplina, hablamos de poda y hablamos de fruto, quiero que en Hebreos 12, en el versículo 11, leamos que dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro que no, pareciera ser como de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, no en los otros. Por eso, esta disciplina de ser discípulos del Señor Jesucristo es buena y da fruto apacible después. Pareciera ser que así es con la disciplina, que parece no ser causa de gozo, sino de tristeza al principio. Podar básicamente significa que algo tiene que ser cortado. Nosotros también hacemos eso con nuestros hijos. Entre comillas, los podamos, entre comillas, le podamos las cosas que nosotros sabemos que van a afectar su crecimiento y que van a ser nocivas para que ellos crezcan, con todo el amor que nosotros queremos que ellos crezcan, Entonces también podamos, que en esta figura que estamos construyendo nosotros de la poda, también nosotros podamos a nuestros hijos. No es literal, nadie corta nada de una persona, pero se cortan actitudes, se cortan acciones, se cortan palabras y cosas que nosotros sabemos que no los van a beneficiar. Y ellos bien, piensan que es causa de tristeza, porque preferirían hacer según les plazca. Pero nosotros que sabemos más y somos responsables por su vida, lo hacemos por lo mejor, porque los amamos y porque queremos lo mejor para ellos, ahora y en el futuro. Entonces los educamos ahora. En este sentido estoy hablando de poda, no hay que cortar nada, físicamente cortar. El Padre Celestial cuida de sus hijos, también procurando que llevemos más fruto. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Recuerdan que antes vimos en Marcos 13, o en Mateo 13, perdón, que ahora no me acuerde, la parte productiva de la parábola del sembrador. Ahora vamos a ver la parte improductiva y por qué es improductiva. Vamos a ver la misma parábola del sembrador, pero en Marcos 4, en el versículo 7, dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y pasó una cosa: no dio fruto. No dio fruto. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos, queremos que lo que nosotros les decimos no caiga en saco roto, como decimos. No caiga, como diría acá para usar esta figura, que no caiga lo que nosotros decimos entre espinos y que los espinos crezcan y ahoguen lo que nosotros estamos educando a nuestros hijos. Dios tampoco. Dios tampoco. Entonces, nosotros somos responsables de nuestra quintita, de cuidar nuestra cabeza, que es el suelo donde sembramos la palabra de Dios. La explicación de esta parte de la parábola viene algunos versículos más adelante, así que por favor conmigo vayan al versículo 18 ahí de Marcos 4. Marcos 4, 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que acabamos de leer, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, o sea, de este mundo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas diferentes a la palabra de Dios, entran y ahogan la palabra de Dios, entonces se hace infructuosa. Caramba, hay que hacer una explicación, la palabra de Dios nunca es infructuosa, pero se hace infructuosa en la persona que permite que la palabra sea ahogada por los afanes de este siglo, y por las riquezas y por todas las cosas que dice. La palabra de Dios no es infructuosa, pero algunas personas la pueden hacer infructuosas en su vida, ¿entienden? Gálatas 5 de nuevo, donde les dije que dejasen una marca. Esos afanes hacen que la palabra de Dios en uno sea infructuosa. Cuando no andamos en libertad, en amor, en servicio, no producimos fruto. Y la palabra de Dios no es que se ahoga en nosotros. La palabra de Dios no se ahoga, se ahoga en nosotros, nosotros lo ahogamos. El amor de Dios es una elección de la libertad del Hijo de Dios como estándar para andar dentro y fuera de la casa de Dios. Eso lo habíamos visto anteriormente en las primeras enseñanzas de esta clase. Pero también el amor de Dios es fruto. Se produce como fruto cuando nosotros andamos esta palabra de Dios. Así de importante tiene que ser el amor. Por donde lo mires es tan importante. Por eso nunca deja de ser, igual que Él, igual que Dios, igual que su palabra, no deja de ser. Cuando uno anda en la grandeza de la revelación escrita, lo hace con el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, mismo que Dios derramó al momento del nuevo nacimiento, para que nuestro andar tenga provecho. Eso, entre otras cosas, produce un fruto, como un racimo con 9 uvas, una de las cuales es nada menos que, de nuevo, el amor de Dios. Ahí Gálatas 5:22 dice: más los frutos, no dice más los frutos del Espíritu son, dice más el fruto del Espíritu es. Dice, el fruto del Espíritu es. Y como ustedes están en Gálatas, pueden leer que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas maravillosas cosas que ninguno de nosotros quisiera despreciar y desaprovechar en nuestra vida. Este amor como fruto se produce por andar en el Espíritu, que es andar según la palabra de Dios. Por eso siempre insisto, lean mucho la Biblia, estudien la palabra de Dios, hagan la suya en sus vidas, permitan que Dios trabaje dentro de uno para que, por así decir, ilumine el versículo, el registro que estemos leyendo o estudiando nosotros, para poderlo aplicar, porque la palabra de Dios es de aplicación práctica. Claro que la palabra de Dios, al ser escrita, es un conocimiento intelectual, pero es para llevarlo a la práctica, no es para guardarlo en una hoja o en las notas que uno toma en una enseñanza. Es para hacer, es para andar. Y cuando uno anda esa palabra, uno produce este fruto. ¡Ah, es maravilloso! No es un fruto de Dios, Espíritu Santo con mayúscula, el donador. Es un fruto de nuestro andar creyente en servicio, en amor. Fíjense que ahí mismo en Gálatas 5, ustedes están en el 22, por favor, vayan al 16, fíjense lo que dice. En el mismo contexto, ustedes van a ver este hermoso sándwich. El 16, del 22 al 25 que leímos, y después el 25 para finalizar. Les voy a mostrar este hermoso sándwich. En Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Uno cómo anda? En Dios. Uno anda según el Espíritu Santo de Dios. Tanto por la palabra escrita como por cada vez que Dios le revela algo específico a uno. Y no satisfagáis los deseos de la carne. De nuevo les leo. Digo pues, andad en el Espíritu, que es andar según la palabra de Dios. Y en el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así es como se produce este fruto en racimo, andando en el Espíritu. Observen que los versículos 22 y 23 que detallan el fruto del Espíritu están precedidos y sucedidos por los versículos 16 y 25 que acabamos de leer, que hablan claramente de vivir y andar por el Espíritu. No hay que dejarse confundir con la palabra Espíritu con mayúscula. Andar por el Espíritu es andar según la revelación del Espíritu, lo cual implica el Espíritu en uno, pero permítanme decirles que más la revelación escrita. Porque si uno no cree la revelación que ya está escrita, que es la palabra de Dios que uno tiene delante de uno, ¿por qué Dios tendría que añadir revelación a uno? Claro que lo hace, pero si uno no cree esa que ya está escrita y que la mayoría ya está cumplida, habla de un Redentor que ya vino, habla de hablar en lenguas, y uno lo cree y uno habla en lenguas, habla de renacer del Espíritu y está cumplido todo eso. Si uno no camina según esa revelación escrita, ¿por qué Dios tendría que añadir revelación a uno? ¿Entienden? Sí lo hace, claro que sí, con todo gusto lo hace. Pero piensen ustedes cuál sería la lógica si uno no cree la que está escrita. ¿Por qué va a creer la que recibe por parte de Dios? Que, insisto, está disponible. Si usted no aprende la palabra de Dios y no anda según ella, la cual es revelación escrita de Dios a uno por medio de santos hombres de Dios, ¿por qué entonces tendría que confiarle el Padre Celestial con revelación añadida a su palabra para situaciones específicas? Por eso, andar por el Espíritu es primariamente, pero ojo, no excluyentemente, andar según la revelación escrita de la palabra de Dios a nosotros. Gracias, Padre Celestial, por habernos dado esta palabra, y gracias, Padre, porque, aunque queramos, Padre, no la podemos complicar. Es tan maravilloso cuando leemos directamente tu escritura que, no sé, tan solo con leerlo nosotros entendemos, y te estamos muy agradecidos, Padre Celestial, que diseñaste, procuraste buenas obras para que nosotros andemos en ellas y tengamos fruto. Que te glorifiquemos a vos, y como siempre, Padre, ocurre que somos tan bendecidos y podemos bendecir a los demás. Muchísimas gracias por tu palabra y por abrir puertas a tu palabra. Gracias por llegar con tu palabra a todo el mundo, a todas las personas que tengan hambre y sed. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.